Miguel no se fíen, porque como es amigo no es muy objetivo, así que lo de tan especialista es... miren, la vacunación antivirológica durante el periodo isabelino en Las Palmas, antes de empezar les comento que tiene una situación desoladora, poco menos. Sin embargo, no es raro, porque las publicaciones nacionales y los trabajos nacionales realmente en general muestran el que, así como en los inicios, ahora de todas formas veremos un poco más detenidamente, la aparición de la vacuna, de la primera vacuna, coincide con los años finales de la Ilustración. Y así como en sus inicios realmente el panorama es aceptable y se extiende de una forma más o menos positiva por todo el territorio, uno de los primeros sitios, además, Canarias, porque como ya sabemos estuvo aquí la expedición de Balmis. Sin embargo, a partir de la Guerra de Independencia, el panorama empieza a ser cada vez más desolador y durante todo el periodo isabelino, en prácticamente toda España, excepto alguna experiencia más bien privada y localizada, como les comentaba, repito, el panorama era desolador. En España se practicó la vacunación por primera vez en 1800, dos años después de que el médico inglés Jenner diera a conocer públicamente su obra La viruela fue la primera enfermedad infecciosa para la que se logró una prevención eficaz y la única que se ha logrado erradicar. Los últimos casos conocidos fueron registrados en Somalia en 1977 y en 1980 la OMS declaró que la enfermedad había sido erradicada. Desde la introducción de la vacunación y especialmente después de que se iniciara la prohibición estatal para esta práctica, la visión de un mundo libre de viruela danzó seductoramente delante de los ojos de aquellos que tenían que ver con la medicina preventiva. Sin embargo, como vemos, tuvo que transcurrir casi dos siglos para que ello pudiera hacerse realidad. En 1799 se editó por primera vez en nuestro país una publicación en defensa de la nueva medida preventiva. Solo un año después, Francisco Piguera y Berlacer practicó en Cataluña las que serían las primeras vacunaciones realizadas en España. Esta práctica se difundió con gran rapidez gracias a la actividad de numerosos autores. Sin embargo, al contrario de lo que ocurrió en la mayoría de los países europeos, no se contó con instituciones públicas o privadas dedicadas exclusivamente a velar por la expansión de la vacuna. A pesar de que Ignacio María de Ruiz de Zubrusuriaga confesionó en 1801, por lo tanto, muy pronto, un informe imparcial sobre el preservativo de las viruelas en el cual proponía la creación de un comité de vacunación en Madrid, el protomedicato, por su propia inestabilidad funcional, fue incapaz de implantar un modelo centralizado y expansivo de la vacuna. De hecho, hasta la Real Cédula de 1805, la cual solo contemplaba la creación de salas de vacunación en los hospitales, no hubo una legislación estatal que favoreciera y fomentara la práctica de la vacunación en la península. Y al parecer su cumplimiento fue bastante irregular. Saluden como motivos para este incumplimiento la aversión social a la asistencia hospitalaria en la España del antiguo régimen, los conflictos entre médicos y cirujanos por problemas de competencia profesional en el control de las vacunaciones y la guerra de independencia. Pues al finalizar la contienda, como les había comentado antes, la práctica de la vacunación había disminuido. Por todo ello, en 1815 el Consejo Real promulgó una Real Orden que obligaba al cumplimiento de la Real Cédula de 1805. Sin embargo, en las colonias americanas sí se constituyeron juntas centrales de vacunación, como una consecuencia directa de la expedición de Francisco Javier de Balmis en 1803. De hecho, a los 7 años de la publicación de Jenner y antes de que ningún país acometiera una empresa semejante, Balmis presentó su proyecto de la expedición que fue aprobado en junio de 1803 por la Junta de Cirujanos de Cámara. Con motivo del paso por Tenerife de dicha exposición, en Santa Cruz se instaló una sala de vacunación. En opinión del profesor Bettencourt, todo lo relacionado con la estancia de la Real Expedición en Tenerife fue un éxito. Además, según este autor, se enviaron niños para ser vacunados desde Gran Canaria, Lanzarote y La Palma. Además del éxito de la expedición de Balmis, y a diferencia de lo que ocurrió en la península, en Canarias, después de la introducción de la vacuna, su práctica se mantuvo a pesar de la Guerra de Independencia. En realidad, a partir de 1802, solo en Gran Canaria continuó con cierta eficacia. Y sobre todo en Las Palmas, pues en la isla, seguían existiendo un número importante de niños sin vacunar. Hasta una campaña que se realizó entre 1817 y 1818, tras la cual quedaron vacunados la casi totalidad de los niños entre 6 y 12 años. A esta se le unió una campaña realizada en 1819 y que unidas representaban que más de un 25% de la población de la isla había sido vacunada. Sin embargo, en lo referente al periodo comprendido entre 1820 y 1971, Antonio Bettencourt nos dice que, a pesar de tener poca información sobre esta etapa, su impresión es que la actitud ante la viruela osciló constantemente entre el temor frente a la epidemia y la desidia en combatirla. Consideramos que nuestro trabajo contribuye a llenar este vacío, pues tiene como objetivo, dentro de nuestra línea de investigación de la sanidad municipal en el periodo isabelino en Las Palmas de Gran Canaria, conocer el papel de su ayuntamiento en la práctica de la vacunación y, por tanto, en la lucha contra la viruela. Para ello hemos utilizado como fuente principal las actas municipales y las obras manuscritas del doctor Chile Naranjo y del doctor Denis Gregg. En los legajos de sanidad municipal, que solo se conservan a partir de 1852 y que se custodian en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, no hay ninguna referencia a la vacunación hasta 1874. A pesar de los buenos resultados de la introducción de la vacuna en 1825, la viruela atacó a la isla en 1828 y lo haría de nuevo con mayor intensidad en 1828 y con mayor intensidad. Según Denis Gregg, en 1828 hubieron viruelas en Santa Cruz de Tenerife, de donde se comunicó a Las Palmas, en cuya ciudad fallecieron 93 personas. A pesar de no corresponder a nuestra etapa de estudio, consideramos que sería interesante conocer la actitud del ayuntamiento en la lucha contra la viruela, en estos años previos al inicio del periodo isabelino. Sin embargo, debido al incendio que destruyó el consistorio en 1842, de los años anteriores a esta fecha solo se conservan los libros de actas de 1834, del 36 y solo hasta julio, y de 1839. Por tanto, nuestra valoración de la actividad municipal en ese periodo es muy incompleta. Sin embargo, de la documentación municipal que se conserva, la primera referencia a la vacunación refleja una muy incorrecta práctica. Esa primera información es de 1834 y, para ahorrarles a ustedes el que me tengan que aguantar, es excesivo, en definitiva, lo que se refleja en todos estos años a partir de 1834, cuando tenemos actas que hemos dicho que nada más que tenemos de 1834, 1836 y 1839, refleja una discontinuidad, una desidia absoluta, una falta de pago a los porteros encargados de citar a los niños, con lo cual los niños no se citaban y por lo tanto no se vacunaban, etc. Además de la discontinuidad en la vacunación, la documentación municipal también nos muestra la reticencia de determinados sectores sociales a esta actividad. En concreto, en noviembre de 1839 se denuncia la posible pérdida de la vacuna por la negativa de varios vecinos a ser vacunados con el pretexto del goce de fueros privilegiados. Este rechazo de algunos sectores de la población a la vacunación fue frecuente. Así, Encarnación Santa María, una profesora de Sevilla, plantea que el escasísimo número de personas que acudieron a vacunarse al hospital en Barcelona y en Sevilla tras la promulgación de la Real Cédula de 1805. Y aunque esta doctora lo atribuye al rechazo a la asistencia hospitalaria que existía en la España del antiguo régimen, la puesta en funcionamiento en Barcelona de otra sala de vacunación que no era en un hospital fue en la Academia Médico Práctica de Barcelona, tampoco hizo que la población acudiera a vacunarse. En la carta inédita de Ignacio María Ruiz de Luzuriaga, este, un médico importante de la última etapa de la Ilustración Española, este plantea que únicamente la plebe miserable y necesitada opone resistencia a la vacunación. Sin embargo, consideramos que en Las Palmas los vecinos que pretenden eludir la vacunación con el pretexto del goce de fueros privilegiados no son precisamente la plebe miserable. También Nadal se hace eco de las reticencias de la población a la vacunación. Sin embargo, Campos Marín afirma que conviene matizar este desinterés popular y estos prejuicios, pues según este autor no parece que existiera una resistencia sistemática hacia la vacunación, sino que más bien hacia las condiciones de la misma y a la manera de actuar de los médicos. A pesar de que tengamos en cuenta este último punto de vista, yo es el único que conozco, creo que he leído la mayor parte de las cosas que hay de vacunación en España, a pesar de que tengamos, como les comento, en cuenta este último punto de vista, creo que no hay que olvidar que el trabajo de Campos Marín, esas afirmaciones se refieren al Madrid del último tercio del siglo XIX, con lo cual no es comparable porque hay menos trabajo sobre la vacunación en esta etapa. En el caso de Canarias, según González Rodríguez, el término municipal de Agüímez, la población ofreció importantes resistencias a ser vacunada en 1804. Además, en la campaña de vacunación que se realizó en Gran Canaria en el bienio del 17 y 18, y que antes mencionamos, Antonio Bentancur plantea que entre las dificultades que existían para el éxito de esta campaña estaba la resistencia de los padres a las innovaciones. Volviendo a todo el periodo isabelino, hemos comentado la desidia, el que la vacuna se perdía, el que no había dinero para ella, el que no se le pagaba a los porteros y por lo tanto no citaban, el que había reticencias por parte de la población. Hay otra etapa, del 40 al 42, que no tenemos información, por lo que ya sabemos todos del incendio en las casas consistoriales, y a partir de esa etapa empieza a existir problemáticas en el fondo, sobre todo por problemas económicos constantes del ayuntamiento. No se le paga el sangrador no quiere actuar porque no se le paga, y así constantemente. Y lo más grave es que durante años las actas municipales en ocasiones no nombran para nada la vacunación, pero lo que siguiente nombran, el año que sí hacen alusión a ella, plantean que realmente hace años que la vacunación se ha perdido y que nadie se preocupa de la cuestión. Indudablemente no con esas palabras, pero estas dificultades que hemos comentado hasta ahora no eran las únicas, además, como antes les comentaba, las de tipo económico. Con este panorama, yo no he encontrado casos registrados de viruela en toda esta etapa inicial del periodo isabelino, pero la viruela llega a Las Palmas, concretamente a Canarias, porque también estuvo afectada a Tenerife, en julio de 1845. La documentación municipal refleja en toda esta etapa anterior abundante información sobre la coronación, pero en ningún momento se hacía referencia, como les digo, a la existencia de viruela. De ese periodo, la última información sobre la coronación es de mayo de 1845 y, como hemos referido, no se hace mención a ella. Sin embargo, nos parece interesante llamar la atención de que coincidan casi en el tiempo la primera vez que el ayuntamiento de otro pueblo de la isla quisiera enviar niños a Las Palmas para ser vacunados, en este caso el pueblo de Teror, y el inicio del hecho sanitario más destacado desde la epidemia de fiebre amarilla de 1838. Así, ese año de 1845 va a tener lugar una epidemia de viruela que provocará una polémica entre el jefe político y el ayuntamiento. La controversia comienza al informarse en la sesión municipal del 8 de julio del 45 que, según la Junta de Sanidad de la isla, en varios pueblos de Gran Canaria se había extendido una enfermedad que califican de varicela. Por poca información que tengamos sobre medicina, pues yo pienso que todos tenemos claro que son dos enfermedades distintas con una letalidad y con una morbilidad, pero también una letalidad y mortalidad absolutamente distinta, la varicela y la viruela. Sin embargo, también estamos acostumbrados que, iba a decir en estas etapas, pero sí, se sigue produciendo en la actualidad, que muchas veces las autoridades intentan ocultar información, entre otras cosas, para no crear preocupación en la población. La Junta Provincial de Sanidad recomendó a los ayuntamientos ante esto del archipiélago que se vacunara a la población debido a que había aparecido una enfermedad clasificada como varicela para precaverse en el caso de degenerar en viruela. Por poco que se sepa del tema, aunque las dos enfermedades están producidas por un virus, desde luego una epidemia de viruela, un enfermo de varicela jamás degenera en viruela. Recomendación que posteriormente se tornó obligatoria al fallecer una mujer en Agaete. Aunque la viruela o la vacuna generalizada fueron confundidas muchas veces con la varicela, debido al aspecto similar de las lesiones cutáneas, el empleo de este término en este caso probablemente se debía a que el de varicela provocaba menos recelos. La preocupación por la extensión de esta epidemia la podemos constatar poco después a través de la queja del sangrador municipal por el intrusismo de otros sangradores que no eran municipales, pero ante la preocupación de la población por la vacunación empezaron a vacunar sin tener, de alguna manera, el permiso para ello. Ante estos hechos, la protesta por el intrusismo de otros sangradores y la petición de la Junta Municipal de Sanidad para que se les permita vacunar, aunque con anterioridad no hubieran tenido permiso, demuestran que existía una importante preocupación por la viruela. Unos días más tarde se lee un escrito de la Junta Municipal de Sanidad basado en un informe de un médico de Las Palmas, don Salvador González Torres, solicitando ayuda para los enfermos de varicela. El ayuntamiento acordó pedir a los médicos titulares que informaran de qué enfermedad se trataba, dado que la Junta Municipal no lo había expresado, y qué medidas preventivas debían adoptarse para proteger la salud pública. El informe de este médico debió ser crítico con el ayuntamiento, puesto que este alegó haber sido injustamente inculpado. Además, el consistorio decidió informar al jefe político y pedir ayuda al obispado, al cabildo eclesiástico y demás instituciones para el socorro de los enfermos pobres. El 29 de octubre se lee la constatación de los médicos titulares y se decide aceptar sus propuestas. No obstante, la documentación no refleja ni cuáles eran estas ni qué pensaban de la enfermedad reinante. Transcurridos casi 5 meses de estos hechos, el 14 de marzo del 46, se lee un oficio del jefe político en el que manifestaba que, según sus informaciones, existía en la ciudad de Las Palmas una epidemia de viruela que había ocasionado numerosas víctimas, culpando a esta institución, al ayuntamiento, de no evitar su propagación. Por esto se ordena que se vacune a la población, responsabilizando al consistorio de la efectividad de esta medida. Este pasará a la comunicación gubernamental a la Junta Municipal de Sanidad y a los médicos, que informarán negativamente sobre la existencia de la viruela, lo que acuerda trasladar a la Secretaría Política. A pesar, como hemos visto, del rechazo del ayuntamiento y de los médicos a la existencia de una epidemia de viruela en esta fecha, lo de los médicos todavía es más grave porque indudablemente no diferenciar varicela con viruela y encima mandar vacunar. Además, debió resistir esta epidemia una cierta gravedad, que, según el oficio del jefe político, había ocasionado numerosas víctimas. Asimismo, Denis Gret, por ejemplo, señala que hubo 123 defunciones, de ellas 16 adultos y 107 niños. El alto número de defunciones no coincide con la letalidad de la varicela, y en cambio la elevada cifra de muertes infantiles sí constituye una característica de la viruela. También resulta sorprendente como mientras el ayuntamiento, por un lado, denomina a la enfermedad varicela, por otro lado, se preocupa por su vacunación. La última empieza a ver a partir de este año 1845-46, como veo que el tiempo es corto, empieza a haber información de que se ha llegado a la isla un mallorquín afectado de viruela, pero ya informaciones de alguna forma puntuales el resto del periodo isabelino. Sin embargo, se nos plantea de nuevo la misma situación en la cual años no se habla para nada de vacunación, pero cuando se habla de ella se dice que está perdida, que hay que intentar recomponer la linfa vacuna, intentar que nos llegue de la península para intentar poner medios para conservarla y así, por no repetir de nuevo la misma panorama de desidia que les había comentado anteriormente. Como ven, estoy saltando. Las últimas informaciones del periodo isabelino en lo referente a la vacunación, otra vez, sobre la sucesión del sangrador, pero que no hay dinero para la contratación, etc. Y se dice que el que se nombra es la citación de los porteros, por otra parte, no citan correctamente, es decir, una problemática padecida durante todo el periodo isabelino. A partir de 1859, las actas municipales no aportan más información sobre vacunación, pues la inspección de esta actividad había pasado al subdelegado de Medicina. Consideramos que esto fue consecuencia de la promulgación de la Ley del Servicio General de Sanidad de 1855. En efecto, como consecuencia de dicha ley, se creaba la Dirección General de Sanidad y, dependiendo de ella, los subdelegados de Sanidad, entre cuyas competencias incluían la vigilancia de los aspectos sanitarios de cada partido, en particular de las enfermedades epidémicas. Consideramos que, aunque la documentación municipal hace alusión a su delegado de medicina, se refiere a la misma figura. Bueno, de una forma resumida, les planteo que la falta de vacunación no es ni mucho menos, como dijimos al inicio, una cosa exclusiva de Canarias. Nadal, citando a Peset y Vidal, dice que en el 67, pues que hay constante, que hay muchos sitios de la península donde la vacunación no se hace de una forma periódica. López Piñero nos dice, ya desde el 66 publica una obra en la que nos dice, nos plantea en el mismo sentido, incluso nos llega de sus palabras, dice, solo las iniciativas de algunos grupos de particulares aliviaban en algunas localidades una situación vergonzosa. En otros países de Europa, aunque mejor, por ejemplo, en Gran Bretaña, Hardy, el sitio donde se descubre la primera vacuna, la vacuna de la viruela, en el 1860, Hardy nos plantea que aunque realmente tiene signos de disminución, todavía no se alumbran signos de extinción. Concluimos planteando, bueno, las cuestiones referidas en otras epidemias del periodo isabelino, aunque la viruela ya en estas etapas se les considera más una enfermedad endémica que epidémica, si quieren alguna, después al final de la jornada haremos alguna, que generan tantos problemas en relación con el pleito insular, en relación a la vacunación hay causas del por qué este pleito no se genera, por lo menos en la intensidad que en otras epidemias. Concluyendo, nuestro trabajo nos ha permitido constatar la ineficacia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la aplicación de la vacunación antivariólica durante el periodo isabelino. En primer lugar, porque hasta la fecha en la cual las actas municipales nos ofrecen información de la vacunación, es decir, hasta 1859, esta ofrecía numerosas irregularidades. En segundo lugar, porque hemos podido demostrar que incluso cuando las actas no mencionan la vacunación, ello no significaba que esta práctica se hiciera correctamente. En tercer lugar, porque la epidemia de viruela que tuvo lugar entre 1845 y enero del 46 es expresión de la falta de protección contra esta enfermedad. Sin embargo, la desidia del Ayuntamiento es todavía mayor si tenemos en cuenta que, a pesar de la ineficacia de la vacunación, en los legajos de sanidad municipal no existe ninguna referencia a la vacunación hasta 1874, y ello es más significativo si tenemos en cuenta que hasta 1859 la práctica de la vacunación era competencia exclusiva del Ayuntamiento. No obstante, y pese a la existencia de otros factores ya analizados, la constante falta de fondos del consistorio durante todo el mencionado periodo fue un importante determinante en la falta de respuestas adecuadas a esta problemática. Discúlpenme si me he extendido mucho.